En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina y transcribiendo casi el boletín oficial del Estado. Mira que está mal redactado, yo lo siento mucho, es una lástima, es una pena. Pero sí, bueno, esta semana veíamos publicado el 3 de noviembre esas medidas que aprobaba el gobierno de Pedro Sánchez. Medidas sociales complementarias para la protección por desempleo, apoyo a profesionales taurinos, bien, que vienen a ser como unos 700 euros. Ahora andamos en ello. No están muy, algunos sí, están encantados de conocerse, otros no tanto. Pero, y quien hace la ley hace la trampa. Obviamente, ya estamos viendo que muchos no lo van a poder cobrar, aunque quieran, porque no están dentro de los requisitos. Que aquí se publican, ¿no? Pero ya digo que esto parece lo de la parte contratante, de la parte de, en fin, lo de los hermanos Marx. Bueno, nos siguen discriminando, eso está claro, no nos equiparan, yo sí me quedo con eso, no nos equiparan a los demás espectáculos de cultura. Cuando digo espectáculo, seguro que algún taurino se rasga las vestiduras y dicen, es que no somos un espectáculo, porque esto es, pues si así acabará el, porque dicen, esto es una religión y esto es, no sé, se ponen muy estupendos, pues así acabará el mundo del toro seguramente con todos estos tan trágicos y tan fundamentalistas, que esto ya va siendo un nicho. Pero bueno, el tercer espectáculo de masas, eso sí, que aporta anualmente, creo que son unos 45 millones, ahora que me lo diga Diego Sánchez de la Cruz, que estará escuchando en concepto de IVA. Pero bueno, el teatro, 52 millones, el cine, 100, la música y la danza, creo que eran ciento y pico también. Los toros, 65.000, yo no me canso de repetirlo. 65, bueno, 35 más 30 del premio. ¿Y ustedes se acuerdan, de todas maneras, ahora pregunto a los colaboradores, de Pentauro, en 2013, Pentauro, que eso era el plan de estrategia nacional para el toro? Y yo el otro día, buscando por internet, que aquello también salía publicado y tal, no sé, durmiendo el sueño de los justos, nunca mejor dicho. En fin, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
¿Tú te acuerdas de eso
de
Pentauro?
Yo no sé si es justo dormir el sueño, pero bueno.
Pues no, en ese caso.
Sí, lo que
no
pasa es que esto es como todo. O sea, mientras que los demás espectáculos, queramos o no, cuando se refiere a los ingresos por IVA, se refiere a los toros como el segundo espectáculo de masas en cuanto a la aportación de IVA al Estado.
Sí.
Pero el único espectáculo que va dando bandazos según gobierne quien gobierne, son los toros. O sea, el fútbol es intocable, ya puede haber de todo, ya puede salir, no salir, eso es un mundo aparte, nadie se atreve a tocarlo.
Pero aquí nos da igual quien gobierne, ¿eh? Que esto no son izquierdas o derechas,
no, por eso digo,
en el mismo caso.
Por eso digo, sí, pero Pentauro se hace con un gobierno, entonces cambia el gobierno,
sí, sí.
Entonces la parte gubernamental que estaba en el Pentauro ya no está en el Pentauro, se va fuera, está en la oposición o desaparece.
Ya.
Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nos toca, iba a decir bailar con la más fea, pero cualquiera dice una cosa de esas ahora mismo. Yo no sé si me pueden caer cubos de agua cuando pase por la calle.
No sé, pues seguramente lleva paraguas. Está por ahí ya Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Hola, Elia, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, disfrutaste ayer con lo de Estepona, ¿no?
Bueno, a mí todo lo que sea poder ver de toros en este año 2020 ya lo disfruto, aunque luego sea un petardo, porque
yeah,
hemos tenido poca actividad. Y a mí, que me gusta especialmente la ganadería de La Quinta, yo creo que es una de las 10 que tengo más en el radar, me agradó la corrida, me fue la verdad interesante, especialmente tercer y cuarto toro, para dos toreros que yo creo estuvieron más que a la altura, ¿no?, del compromiso. Uno de ellos, Emilio Justo, no le vamos a descubrir porque obviamente ha sido uno de los nombres propios de estas últimas temporadas, con ese concepto tan serio, tan clásico del toreo y que tanto gusta a los más aficionados. Yo creo que es uno de los nombres que se ha reforzado de una campaña en la que, por cierto, por el buen hacer tanto suyo en los ruedos como de su apoderado, que ha sido uno de los empresarios que más festejos ha organizado en 2020. Hablo de Alberto García de Tauro Emoción. Al final ha sido uno de los toros a los que más hemos visto y de los que salen más reforzados, como decía, del año este taurino tan complicado. Y el otro, Morenito Aranda, que entró en el cartel a última hora por una lesión de David Mora, y la verdad se le vio con un pozo y con un gusto que yo incluso diría que recordó pues las expectativas que muchos han puesto en él a lo largo de los años, que es un torero que gusta en Madrid y que tiene su sitio en el escalafón, pero que obviamente a lo largo de las últimas temporadas había perdido relevancia. Y fue, yo creo que le ha servido para que se vuelva a hablar de él, a ver si le podemos tener en el programa durante este invierno, y gustó, ¿no? Porque eso que siempre se le ha aplaudido, se le ha cantado, ¿no? El ser un torero, para empezar, serio, de corte clásico y también con cierto pellizco, se pudo ver sí, en este foro, sí. O sea que muy bien. Luego, pues el festejo del domingo ya podemos hablar la próxima semana.
La próxima semana, tranquilamente, sí, efectivamente. Javi Romero, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en mi exilio andaluz aún. No pude ir a Estepona, pero bueno, me alegro que saliera todo.
Tú vas a decir, Javi, en vez de mi infancia son recuerdos de un patio Sevilla, vas a decir mi juventud son recuerdos de un patio cordobés. Vas a estar allí.
Sí, cada vez más joven a ese paso.
Y en fin. Que no, bueno, el tema que nos... Por cierto, se ha muerto Tinín también. Hay que decirlo.
Está siendo un año terrible, ¿no?
Hemos tenido
bastantes pérdidas que están dejando no solo la familia del toro, sino en general. Y yo creo que al final recordaremos 2020, o mejor dicho, o dentro de unos años pasaremos de 2019 a 2021. Para no tener que pensar en todo esto que estamos viviendo.
Un año, ¿no? siniestro.
Sí, pero lo que dice Diego, que al final, un momento, que lo que dice Diego, que al final lo poco que hay en el toro, ¿no? Lo poco que hemos podido ver, se han visto cosas muy buenas. Entonces, pues dentro de cada vez hay que quedarse con lo poquito que tenemos, ¿no? Y solo quiero darle un recuerdo para la familia de Timmy y que ahora mismo pues tienen que estar pasando regular.
Totalmente. Julián, decías.
Bueno, no, te decía que lo de Tinín venía ya arrastrándose, era un cáncer lo que tenía. Lo que pasa es que, claro, pues mientras que un fallecimiento en un año más normal pues hubiera sido acogido de otra manera, y es que este año se juntan muchos, por unas causas o por otras. En el caso de Tinín, fíjate, su hermano Faustino, tuvo un percance, se clavó un estoque y le tuvieron que amputar la pierna. Y yo no sé si eso sería lo que motivó a Tinín a echarse para adelante en el mundo del toro, decir, bueno, pues ya que mi hermano no ha podido, a ver si puedo yo. Y la verdad es que tenía muchísimas expectativas. Mira, nos decía Diego hace un momento lo de Morenito Aranda, que sí que es verdad que es un grandísimo torero, lo hemos tenido muchas veces en el programa precisamente por eso, pero luego tiene unos altibajos y sí que es verdad que últimamente, claro, los toreros que ya llevan cierto tiempo en el escalafón, si no mantienen un nivel, pues se van quedando un poquito atrás en el pelotón, ¿no? Pero bueno, hablando de Tinín, fíjate, un torero que llegó a ser manager de Serrat y de Camilo
Sesto.
Que no es una de las cosas. Hombre, y yo creo que si el cartel, después de torear, creo que toreó más de 100 novilladas con caballos, algo que si se lo dices a los chavales de ahora que toman la alternativa con 20 o 21, pero 20 o 21 durante 3 años, pues te llegó a torear más de 100 y tuvo la alternativa era un torero de Madrid en las ventas con Paco Camino y el Viti. O sea, yo creo que el cartel ya dice la categoría que tenía en su momento Tinín, ¿no? Paco Camino, Santiago Martín el Viti y José Manuel Inchausti Tinín, que fue es el cartel de la alternativa. Además, Camino y Tinín cortaron una oreja y el Viti 2, con lo cual fue un buen festejo. Después, lo que él se quejaba siempre del trato de las empresas, sobre todo en cuestión de dinero. Yo he leído alguna entrevista que se le hizo, incluso teniendo apoderados, creo que le apoderó la Casa Chopera, y, joder, prometían una cosa, pero luego a la hora de liquidar, liquidaban otra, y siempre se quejó de que la parte monetaria no le veía el color. Y eso fue lo que le motivó a alejarse de los ruedos. Intentó volver, pero ya sin suerte. Pero bueno, muy dentro del mundo del toro, muy bien considerado siempre, porque era muy muy jovial, muy amigo de toda la gente. De esos que decimos pues que son personajes a los que se les quiere, ¿no? Por unas cosas o por otras. Oye, apoderó, además me estoy acordando, apoderó a José Antonio Iniesta, que fue un novillero, sí, que en su momento pues prometía lo que tantos novilleros prometieron. En Madrid incluso hubo un mano a mano, no recuerdo ahora quién era el otro novillero, un mano a mano de dos novilleros, uno de ellos José Antonio Iniesta, precisamente por el gran cartel que tenían en ese momento los dos novilleros, y le apoderaba Pinín en aquel momento.
Uh-huh. Bueno,
y luego como último decir que se integró en la Casa Matilla como veedor, es decir, ahí sí que encontró su refugio. Yo creo que Toño Matilla le habrá echado mucho de menos, porque era su hombre de campo, hasta que ya la enfermedad le apartó de poder hacer ese trabajo.
Bueno, pues despedimos a un taurino más. ¿Qué os parece, si me interesa vuestra opinión en este caso, sobre las ayudas que finalmente van a tener los profesionales taurinos?
Bueno, lo primero que nos podemos anotar el tanto de haberlo anticipado cuando esto no estaba en ningún medio. O sea, que yo creo que nuestros oyentes pueden estar seguros de que aquí les estamos trayendo opinión e información fresca todos los domingos,
sí, sí.
Que no está de más, ¿no? Y luego, vamos a ver, has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, Elia, te cuento por qué. ¿Que esto no es de izquierdas ni de derechas? Por supuesto que no, esto es una actividad cultural y está por encima de cualquier otra cuestión partidista. Ahora, como la gestión de las cosas administrativas, fiscales y normativas del toreo sí que está recayendo, obviamente, como no puede ser de otra forma, en gobiernos de izquierdas y de derechas, yo sí quiero decir que estoy un poquito cansado de tener que estar continuamente recordando que el toro no es de izquierdas y de derechas, lo cual, a estas alturas de la película, yo creo que es una obviedad. ¿Cómo va a tener ideología el teatro, la música o el toreo? No la tienen, podrá tenerlo si algún artista dentro del espectáculo desea hacerlo, pero vamos, evidentemente son espectáculos que tienen otro tipo de aspiraciones, no políticas, sino artísticas, estéticas, culturales, éticas, las podemos ver por ese lado, no por el lado político. Y sí estoy bastante cansado de que al final lo que estamos recibiendo es continuamente cornadas por el mismo lado, porque por cada acto en el cual la derecha no haya estado a la altura, y pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de la Comunidad de Madrid, que yo creo que no ha estado a la altura a la hora de compaginar la salud con la economía,
claro,
en el caso
no.
de los toros. Lo han hecho bien en general, en mi opinión, en esta segunda ola, evitando un cerrojazo absoluto, y precisamente porque lo han hecho bien en general, no entiendo lo que ha pasado con los toros, pero dicho esto, estoy cansado ya de abrir día tras día los portales de información taurina y encontrarme embestidas que cuando no son del PSOE, son de Podemos, y desde el sector taurino o desde la afición taurina, el insistir continuamente en la ausencia de politización de la fiesta, faltaría más en que no la tiene, pero de la misma forma que los toros no son ni de izquierdas ni de derechas, las agresiones a los toros no están siendo por igual de las izquierdas ni de las derechas. Por cada agresión o por cada trato mejorable que podemos achacarle a la derecha, que yo te saco unos cuantos, te acabo de sacar el ejemplo de la Comunidad de Madrid, a la izquierda le podemos sacar 3 o 4 o 5. Y el ejemplo más claro es que ya no solo se discrimina al toreo, como bien estabas contando en el reparto de las ayudas, o que las ayudas llegan 9 meses tarde. 9 meses tarde, 9 meses en los que me imagino que el gobierno, el de los de Salimos Más Fuertes, se debe pensar que los banderilleros comen pienso del toro de Lidia o algo así, o viven del aire. Y por cerrar esta reflexión en la que estoy intentando politizar la cuestión, porque creo que está politizada,
totalmente,
no deberíamos abstraernos de ello, me gustaría recordar que esta misma semana, a pesar de que se han cumplido todos los protocolos de seguridad, el Partido Socialista ha intentado frenar que se den los festejos de la gira de reconstrucción en Estepona. Y este ya no es el Partido Socialista de Cataluña, que se puso de perfil con los toros, con aquel Montilla que quería ver toros en Sevilla, pero en Cataluña no, en Barcelona no. No, estoy hablando del PSOE de Andalucía, que intentando frenar que se dieran los festejos
de la
gira de reconstrucción. Y la próxima semana ya hablaremos de este tema con más calma, porque tenemos previstos algunos invitados para tocarlo, no me adelanto en exceso, pero es también la izquierda la que está a un paso de prohibir el acceso de los toros, de los niños a los toros en Portugal, y es una propuesta que también está manejando este gobierno, que lo siento, es de izquierdas. Si fuese de derechas le criticaríamos por hacer esto, pero es que resulta que lo está haciendo la izquierda. Y esta semana, con toda la moral, se ha plantado ahí un alto cargo el Ministerio de Cultura a decir que ningún gobierno ha hecho tanto por los toros como el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto se ha dicho en sede parlamentaria esta semana. Y me parece
sede parlamentaria se han dicho barbaridades, está
claro. Sí, pero me parece sinceramente el mayor insulto, la forma más lamentable de reírse de una afición y de una serie de profesionales. Entonces, de la misma manera que la semana pasada Lo dije aquí, lo dije alto y claro, lo hemos dicho 20 veces, sí, nos discriminan, pero sí, es verdad, vienen unas ayudas y ya era hora de que viniesen, aquí están, pero después, ponerse a sacar pecho, cuando las agresiones están siendo continuas. Por parte del Partido Socialista en algunas ocasiones y de Podemos en todas, yo creo que es un cachondeo. No quiero decir nada más al respecto, yo me he quedado a gusto, pero de verdad, sí.
No son ni de
izquierdas ni de derechas, pero las agresiones a los toros están siendo de forma mayoritaria por parte de la izquierda, y digo yo, vale, ya, entérense de que esta expresión cultural, como tantas otras, necesita libertad, no ni paternalismos por un lado, ni ataques por otros. Y sí, unos a veces se hacen muchas fotos con muchos capotes, y luego a la verdad mueven muy poquito. Y lo de la Comunidad de Madrid, yo insisto, no han estado a la altura, no ha estado a la altura el Centro de Asuntos Taurinos, no ha estado a la altura la presidencia de la Comunidad de Madrid, a quien yo he defendido a capa y espada en esta segunda ola por su gestión general, pero los toros no. Pero vale ya con todo lo que nos estamos comiendo por el otro lado, que son agresiones muy fuertes contra el toreo reiteradas y a lo largo de los años.
Totalmente.
Y por cierto, no ha habido ningún... Mira, faltas de ayudas, lo que quieras, pero no ha habido ningún gobierno de derechas que prohíba a los toros. Todos los gobiernos que han prohibido a los toros han sido de izquierda. O sea, que vale ya de fingir que esto va de uno y de otro y que nos atacan unos y los otros a la vez. No es verdad.
Mira, y tan peligroso es el estar en contra como la indiferencia muchas veces, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? Que cada vez... Bueno, la reflexión que yo hacía, no sé si, Julián, enseguida voy contigo, la reflexión que yo hacía al principio, no sé si estáis conmigo en eso, ¿no? Que, bueno, precisamente por el carácter de determinado aficionado, que parece que es que el toro era una cosa, no sé, por encima del bien y del mal, a lo mejor también estamos en esta situación por algo. Siendo yo partidaria de lo que está diciendo Diego, que yo creo en la libertad y que no me tienen que ejercer ningún tipo de paternalismo, ni izquierdas, ni derechas, ni Estado que valga. O sea, yo soy un espectáculo y de hecho debería ser independiente en ese sentido. Julián.
Y lo que tú has dicho, sí. Julián, 10 segundos. Lo que tú has dicho hay que decirlo. La tauromaquia, claro que no es ni izquierdas ni derechas, pero sí hay signos políticos detrás de estos ataques y vale ya de quedarnos equidistantes al respecto.
Sí, totalmente, que sí, en eso estoy de acuerdo.
Sí, no por ti, faltaría más.
Ya lo sé. Julián Agulla.
No, yo estoy con Diego, yo, vamos, me lo habréis oído infinidad de veces, pero lo que está claro es que yo, por mi parte, yo no voy a aconsejar ni voy a direccionar el voto de nadie, pero sí que es verdad que yo sé muy bien a quién no voy a votar, eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Pues porque son los que quieren quitarme las dos aficiones que tengo, es que tiene narices, que es la caza y los toros. Y claro, y a mí salía a relucir Cataluña, salía a relucir Montilla, pero es que con Pains presidió una corrida de toros en la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla. Es decir, es que eso, yo creo que ese tipo de fotografías yo las llevaría todos los días al Parlamento y se las pondría de cara a todos cada vez que sale esta cuestión. Lo que pasa es, claro, los tiempos cambian, las mayorías también cambian, y aunque los toros y la caza no son políticos, pero sí que está claro que hay partidos que van en contra. Por lo tanto, eso yo creo, me lo habréis oído decir mil veces, ¿dónde está aquella manifestación de la gente rural, la gente de la España vaciada que se dijo en su momento, gente de los toros y gente de la caza y gente de los pueblos que decían, es que esto no se puede quitar? ¿Dónde han ido a parar aquel montón de votos cuando se decía que solo en licencias de caza en España puede haber 1,5 millones? Es que 1,5 millones mueve un gobierno. Sí, ¿dónde claro. han ido? ¿Dónde han ido esos votos? Bueno, pues yo creo que, como siempre, y también lo apuntaba Diego, pues hemos sido muy muy planos en ese sentido. No, si la caza no la van a quitar nunca. ¿Cómo van a quitar la caza con el daño que hace el jabalí? ¿Cómo van a quitar los toros si no han podido ni los papas ni los reyes? ¿Cómo lo van a quitar? Y sigo votando a lo mismo de siempre. Y nos pasa lo que nos está pasando, que luego, mira, reuniones, y eso lo habéis visto en las peñas, cuando hay cualquier acto en una peña taurina, una entrega de premios, una conferencia, pues siempre cuando ha salido el tema político, no, aquí no se habla de política, aquí solo se habla de toros. Ya, pero es que los políticos te quieren quitar los toros. En las reuniones de caza, lo mismo. No, aquí cuando hay algún WhatsApp que dicen que no sé qué, oye, ¿qué tal? No, aquí no se habla de política, aquí solo de caza, ¿verdad? Pero es que hay ciertos políticos que te quieren quitar la caza, por lo tanto, bueno, pues habrá que manifestarse, por lo menos.
Pero bueno, ese es el comentario del típico acobardado, ¿no? Que al final, como ni eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues es que al final vienen a ser esos. No, aquí no se habla de política. Oye, mira, pues si política al final es todo, chicos. Te va a tirar el sueldo, tú vives por lo que hagan los políticos.
La caza es una cosa, Elia, tan de España, están de España. Oye, es que ahora mismo a Delibes se le ha puesto y se ha dicho y se ha recordado mucho a Delibes, pero poco se ha recordado al Delibes cazador. Hombre. Poco se ha recordado al Delibes al que se llamaba a Miguel para estar en las comisiones de reformas.
Esa parte siempre se obvia de Miguel Delibes, te lo digo yo, porque claro, cuando hablamos de libros y hablamos de él, casi siempre se pasa muy de soslayo, ¿no? Porque no se quiere reconocer.
Claro, el diario de un cazador, pues parece que eso no es un libro. El diario del cazador, pues resulta que sería algo que hacía uno que pasaba por allí. Pero sobre todo, lo que él ha vivido el campo y su amor al campo. Y además, él era muy partidario de cierta clase de caza y menos partidario de otra.
Efectivamente,
clase de caza.
También en eso tenía matices, totalmente
claro,
de acuerdo.
Claro, tenía sus
Julián.
Matices como todo el mundo, como sí. Todo el mundo. Yo soy cazador de escopeta y perro. A mí me gusta ir con mi perrito que corre. Y eso ha sido así toda la vida. Toda la vida. Entonces, por eso estábamos tan tranquilos, que la caza y los toros no se iban a tocar nunca, porque era una cosa de ancestros y de toda la vida. Pero resulta que, oyes, hay alguien que parece que con de esa forma saca tajada, sobre todo
pero si
poniendo
yo todavía
las partes
me
más negativas,
sí.
Las partes más negativas a las nuevas generaciones, que el único pollo que han visto es el que hay en el supermercado, que si os fijáis, ya no están los pollos como estaban cuando nosotros éramos pequeños, que eran colgados de un gancho. Eso ya ha desaparecido, porque hiere la sensibilidad, ver un pollo colgado
de un
gancho.
Bueno, cuidado con esto, porque, Diego, no sé si tienes algo, o te despedimos ya, que sé que tienes otras tareas.
No, hombre, no, las tareas de un padre a estas horas de la noche. No se vaya a pensar que tengo yo empleos ocultos, pero resulta que los ciclos de mi niño son un poco incompatibles con el programa. Por eso, a estas horas yo desaparezco un poco.
Venga.
Pero no, de verdad, o sea, yo entiendo, vamos a ver, a nosotros, como vivimos nuestra afición, lo que queremos es vivirla, no defenderla. Entonces, obviamente, no queremos que estas cosas se politicen e insistimos en que nuestras aficiones no son políticas, no están en el terreno político. Claro que somos todos personas políticas y tenemos nuestras ideas, pero eso sucede en una parte de nuestra vida, cuando leemos el periódico, cuando interpretamos las noticias, cuando hablamos con un amigo, cuando nuestra forma de ver todo lo que es la política. La política no tiene que ser algo totalitario que invade cada aspecto de nuestra vida, que está presente en las artes, en las aficiones, en la cultura, en los gustos, en el ocio, en el pasatiempo, en todo lo que en toda nuestra vida, de principio a raíz. Entonces, como esta gente se empeña en hacerlo, claro, el mensaje nuestro siempre ha sido el que yo creo que tiene que ser siempre de primera, de decir, oiga, usted politiza porque usted quiere, porque esto no entiende política, no se piden votos en las plazas de toros, ni se hacen manifestaciones contra un gobierno o contra otras manifestaciones de toros, se pide libertad y sobre todo ahí no vamos a hacer ninguna afirmación, lo que vamos es a ver el festejo y a pasárnoslo bien si puede ser y alguna vez pues irnos aburridos a casa. Pero vamos a ver, si los ataques siguen, Y siguen viniendo del mismo lado, porque claro, es que el tema del gobierno de Portugal es un tema que quiere traer, que está en la agenda de este gobierno, de ministerios y altos cargos de este gobierno de España que están intentando legislar en este sentido. Entonces, claro, por un lado tienes a la parte del Partido Socialista que dice que se va a encargar del toreo y tarda 9 meses en ayudar al sector. Al Ministerio de Agricultura, que no suelta ni un céntimo para los ganaderos de Lidia, que al contrario que los otros ganaderos tienen un problema de stock, los otros ganaderos no.
Totalmente.
Porque curiosamente se ha vendido más y la agricultura ha hecho más negocio a raíz de la pandemia, de lo cual me alegro porque, hombre, no todo va a ser ruina, que bastante tenemos con la caída de actividad que tiene nuestro país, pero justo en un sector, uno en particular, que además atesora un patrimonio genético de un enorme valor y que tiene un impacto medioambiental tan positivo para el país. Ni una ayuda, ni una rebaja de impuestos, ni una reducción de trámites, que tantas veces se ha pedido, pues por ejemplo los trámites de vacunación, dejar de tratar al bravo como el manso, nada, ni una ayuda, y eso por la parte del gobierno que no nos quiere prohibir la vida. La otra ya directamente, evidentemente, quiere venir a por nosotros. Entonces, claro, estamos en un país en el que en esta semana todo el mundo está muy pendiente de lo que pasaba en Pensilvania.
Sí, bueno, a mí esto me alucina también la obsesión con lo que pase en Estados Unidos, que a nivel económico, Diego, y yo sé que esto sabes tú bastante más, si es verdad que Estados Unidos se constipa, se constipa y el resto del mundo se resfría, de acuerdo. Pero me parece de una hortera de bolera lo de seguir las elecciones americanas como si fueran, oye, mira, con la que está cayendo aquí la de problemas que tenemos, a mí qué más me da Pensilvania, Georgia y Toledo de Ohio.
Claro, pero hay una cosa, Elia. el seguimiento se puede hacer y se debe de hacer. Bueno, pero hombre, no abrir todos los telediarios con eso. No abrir todos los telediarios.
Pero mientras con estás con eso, no estás aquí con las cosas verdaderamente importantes.
Dime, Diego. La peor gestión de Europa en clave sanitaria. La politización de la justicia, que está recurrida ya por todos los grupos en el Parlamento Europeo y investigada por el Consejo Europeo. Los ataques a la educación concertada, el nueva subida del paro, aumento de impuestos, aumento del gasto.
El Ministerio de la Verdad.
El Ministerio de la Verdad, con todo lo que supone para la libertad de expresión. Acercamiento de presos de ETA. Cuidado, todo lo que estoy diciendo ha sucedido esta semana.
Sí.
Entonces, claro, si no se habla de esto, ¿qué se va a hablar de las ayudas a los banderilleros? Entonces, bueno, hay una agenda mediática también muy interesada en que no se toquen estos temas, por eso nos tienen contando votos en Pensilvania o en Carolina del Norte.
Totalmente.
Y claro, no hablan de todos estos temas que acabo de enumerar, van a hablar de si a los banderilleros o no se les reconoce o no unas ayudas. Ya insisto, la semana pasada lo dije y fui muy claro, y también me criticasteis con razón por si acaso estaba yo dando una mirada muy positiva a la situación. Por eso quiero ser muy claro esta semana y dejar las cosas, separar el agua del aceite y poner muy claramente que sí, que la semana pasada adelantamos que habría ayudas y que evidentemente esas ayudas tienen que tener algunos límites, le pese a quien pese, porque no nos vamos a poner aquí a repartir pagos sin tener algún tipo de requisito detrás. Que
totalmente,
para eso, totalmente. Las ayudas de inclusión social, pero al margen de eso, claro, faltaría más que sigamos acumulando más y más y más y más ataques, que la prohibición de entrada de los niños, insisto, está en la agenda de este gobierno.
Sí.
Hay autoridades de este gobierno, el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, o la Dirección de Infancia, que depende de la vicepresidencia, o también, por ejemplo, lo está tocando encima de la mesa, el Sanidad sigue al PSOE, lo de vicepresidencia de Podemos. La vicepresidencia de Asuntos Sociales, perdón, que no me salía el nombre, tienen en su agenda prohibir que los niños entren en los toros.
Claro que la tienen, y prohibir los toros en general, Diego, ya te lo digo yo.
Es que Portugal ya está moviendo ficha en ese sentido. ¿Y qué quieren, que nos quedemos aquí callados? Que hablemos solo de si ayer dio un buen natural o dos, un torero, que los dio, por cierto, en Estepona. No, vamos a hablar de una cosa y vamos a hablar de la otra, porque vale ya.
No puede ser. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Y que descanses lo que puedas, gracias.
Hasta luego.
Bueno, claro, es que el tono al final, Javi, que te tengo ahí...
Estoy aquí pacientemente escuchando.
Ya lo sé. Bueno, supongo que...
Bueno, tampoco discusión porque estamos todos de acuerdo en lo mismo. Lo que yo creo que tú te referías de tal manera, cuando has dicho lo del PP o la derecha, es que los presupuestos, los famosos presupuestos de Montoro, se dotaron los 65.000 euros que se han dotado en estos últimos presupuestos, que no se han aprobado.
Sí.
Ojo, que no se han aprobado, pero bueno, que están ahí.
Sí, bueno.
Hay que recordar que antes de la famosa moción de censura, con la que tenemos este famoso y estupendo gobierno gobernando, el PP, o bueno, el gobierno de Rajoy, intentó sacar adelante otros presupuestos en los que sí que se aumentaba la partida. Creo que era, estoy hablando un poco de memoria, pero no sé si llegaba al 500.000 de euros. No sé, estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? También hacia la fundación y en teoría para asuntos relacionados con el mundo del toro. ¿Qué pasa? Que esos presupuestos, pues, al final no salieron adelante. El problema es que el problema es que estamos al final en manos de quien estamos, y todo lo que estamos viviendo ahora o todo lo que podemos verlo en un reflejo de hace ya bastante años, de hace ya 10 años precisamente, que fue la prohibición de los toros en Cataluña. Esa prohibición que luego se revocó por el Tribunal Constitucional, sí. Y tal, pero hay que recordar que ellos empezaron con la prohibición de la entrada de los menores en las plazas, con la prohibición de que fueran a las escuelas taurinas. Y ahí es donde, ese es el ejemplo. Y no solo en esa política, sino en otro tipo de políticas, pero en cuestiones taurinas, el ejemplo es Cataluña. El espejo es Cataluña, mejor dicho. Y ese es el temor, ¿no?
¿Acuerdas cuando en Cataluña, Javi, Julián, yo lo recuerdo perfectamente, porque estaba además recién llegada también aquí y tal, la gente... periodistas del mundo del toro, sabios del toreo, decían que no, como se iba a prohibir, que eso no salía adelante. Y yo lo veía tan claro, digo, bueno, No sé.
Porque confiaban en el Partido Socialista, Elia. O sea, yo creo que esa era un poco
Pero si el error es también lo que ha dicho Diego y lo que a mí me duele la boca de decir, que el toro debe de dejar de ser algo politizable. No puede ser. Igual que cuando salieron los de la ceja, pues no todos los artistas son de la ceja, ¿entiendes? Que en eso también se equivocaron. Oye, como espectáculo que soy y en el Ministerio de Cultura que estoy, me das lo que a mí me corresponde. Y ya si no sé, me lo das, sí. Que aparte de eso, que nos lo deberían dar por pura discriminación, pero un espectáculo independiente. Las empresas ahora mismo... se están dando cuenta, las empresas taurinas, sí, Alberto Garzón lo ha hecho muy bien, por eso no está en Anoet, también digo, Alberto Garzón, y andan como andan, porque en Anoet, en fin, pero la libertad te la da la independencia, y la independencia económica, y si en el mundo del toro no ha entrado muchas veces publicidad, vuelvo a lo mismo, no ha entrado, ha sido también porque nos cuesta quitarnos un poco la caspa, ¿no? Aparte del aficionado. Hay que separarlo ya de la política. Oye, basta ya. Y por cierto, quiero decir, no sé si habrá sido por algo en particular, pero yo lo aviso a los oyentes. Teníamos una entrevista con la Fundación Toro de Lidia, con Chapu Apaolaza, y no nos han cogido el teléfono. También con Anoet, con la secretaria de Anoet, no nos han cogido el teléfono tampoco, estando confirmadas. Y también con David Prados, por el tema de los banderilleros, que tampoco hemos contactado. Ya digo que es casualidad que ninguno de los tres esté ahora mismo, no pasa nada, pero yo lo aviso a la audiencia. Aquí hemos intentado dar voz a todos los estamentos. Otra cosa es que, efectivamente, no quieran hablar.
A ver si tenemos que revisar la conexión,
¿eh? Y el que calla, otorga. No, no, que a ti te estoy escuchando. A ti te estoy escuchando perfectamente. Y a Julián también.
Que lo que quiero puntualizar aparte es que yo creo que un poco lo que iba Diego antes, que como que nos han politizado, ¿sabes? Han convertido algo que era de todos en algo de unos pocos. Pero han sido ellos los que han empujado hacia eso, alejándose. Y poniendo la etiqueta, que es lo que hace siempre la izquierda más radical, a la cual acaba tendiendo la izquierda moderada, que es lo que pasa. Nos señalan, Julián, nos señalan y nos ponen la etiqueta de franquista, no de ultra izquierda.
Pero ¿cómo que franquistas? Los primeros franquistas son ellos que quieren poner un ministerio de información y turismo como el de aquel momento. O sea, pero claro, vamos a ver.
Mira, es que esto es tan gracioso, vamos, tan gracioso si no fuera trágico, porque tiene su gracia. Es decir, los que tienen antecedentes de haber limpiado con la lengua, pero literalmente las botas de Franco,
sí,
ahora son los mayores antifranquistas, dicen ellos, cuando sus antepasados han estado lamiéndole las botas. Es decir, y hablo de Cataluña, porque es que hay fotos, y es que el problema es que las hemerotecas no se pueden, espérate, si no hacen como los archivos de Salamanca, que se los llevan a no sé dónde, y entre medias se pierde la mitad de la documentación.
Totalmente,
Es decir, que cuando el invicto caudillo llegaba a Cataluña, allí hacían reverencias y doblaban la bisagra todos, pero no por miedo, sino por vasallaje y por lamerle las botas al señor y al jefe. Y eso ha sido así. Y Companys llega a Sevilla y le dicen, oye, ¿quieres subir al palco a presidir una corrida de toros? Hombre, ¿cómo no? El presidente de la Generalitat presidiendo una corrida en Sevilla, ¿cómo no? Y ahora los que vienen de esas políticas nos dicen que Cataluña nunca ha sido taurina. Entonces, ¿qué es lo que ha sido?
Pues había tres plazas de toros, ¿cómo no va a ser taurina?
Pero entonces, si aquello no era porque era Cataluña taurina, ¿por qué era? ¿Por pelotilleo?
Hombre, siempre un gran cartel, sobre todo en Barcelona, ¿eh?
Claro.
Pero
durante época le adelantó a Madrid, ¿no?
Casi todos los toreros ahora se van a Nimes. Tomaban la alternativa en Barcelona, pero sí, infinidad de toreros han tomado la alternativa en la Plaza de las Arenas, ya no en la Monumental, sino también en las Arenas. Si es que además...
Actual centro comercial.
Bueno, si es que el señor Balañá, que volvemos, pasa lo mismo que Liviño Estuy, que en Madrid, de toros no sabían, pero de negocios sabían un montón. Es decir, cuando un torero estaba bien, pasaban una pizarra por el callejón diciendo, el próximo domingo, era domingo, el próximo jueves este y dos más. Y ya lo sabía la gente que iba a torear ese torero que había cortado las orejas, estaba puesto si había sido un domingo el jueves y si había sido un jueves el domingo. Y el que estaba bien en Barcelona un sábado, o sea, un domingo, pues a lo mejor el jueves repetía. Y luego iba a Las Arenas y luego iba a Palma Mallorca, que eran las plazas que dominaba Malaña. Es decir, no digamos que Barcelona, que Cataluña no era taurina, tenían plazas de toros. Lo que pasa es que, Javi, el proceso no ha sido solo eso, han sido endiabladamente listos para eso, porque lo que han ido ha sido también comprando las plazas para hacerlas todas de titularidad pública, o sea, todas...
¡Claro! De la ¡ay, Julián! Entonces, bien, ¡enhorabuena!
Claro,
ya has dicho,
y entonces,
claro, es
¿qué
que
han
es
ido
así?
Haciendo? Han sacado una ley, como tú dices, no entrar a los menores. José Félix González se quejaba de que había más policía.
Mira, para prohibir algo primero tienes que hacer lo tuyo. Y es lo que han hecho, hacer suyas las plazas, hacer... ¡Ya está!
Cuando tenía la plaza de Tarragona, por lo visto, iban más policías a la plaza de Tarragona para vigilar que no entraran menores que los que había, pues, cuando había un gran alboroto en las Ramblas. Cuando había un gran alboroto en las Ramblas había 200 policías. A José Félix González le mandaban 2.000 para controlar aquello. Es decir, eso por un lado. Luego sacan la disposición diciendo que en los sitios donde se ponen portátiles, si no hay plazas fijas, que no hay tradición. No, hombre, no sea usted mentiroso. Para dar dos novilladas, por mucha tradición que haya, o hacer dos fiestas de saltos o de cortes o de recortes, no hace falta hacer una plaza de obra. Es una semana de fiestas, dos días va a haber recortes y dos días va a haber novilladas. Para hacer cuatro festejos no hace falta construir una plaza de toros. Para eso se inventaron las portátiles. Pero la Generalitat, muy lista, dice, si no hay plazas fijas, que no hay tradición. Por lo tanto, prohibidas las portátiles. Pues fíjate la que montaron con eso, los festejos que quitaron. Y luego viene ya la segunda. Una plaza que esté dos años sin dar toros, pues pierde la tradición. Claro, como es mía, la cierro porque tiene una gotera, a ver si arreglo la gotera, la tengo
totalmente,
dos años sin arreglar
así,
la gotera, y luego digo, como ya lleva dos años sin dar festejos, ya ha perdido la tradición.
Sí, totalmente.
O sea, han sido endiabladamente listos. Pero claro, contra eso no se puede. ¿Cómo podemos obligar a un medio de comunicación a que tenga una sección taurina? Me refiero a un diario escrito, o de radio o de televisión. No se puede obligar. Si el director o el propietario no quiere, por mucho que los aficionados clamemos, pues será la voz que clama en el desierto. Y por cierto, de nuevo ABC tuvo una portada taurina conmemorando los 20 años de la despedida de Curro Romero. Una fotografía de Curro Romero en la barrera de la Maestranza, a portada completa. O sea, toda la página.
Oye,
para
era Romero. Fantástico el reportaje, ¿eh? El reportaje era un...
Claro, era fantástico, pero es el único periódico que de vez en cuando...
No, pero el Mundo también. El Mundo hizo una entrevista con Curro Romero y le puso, la portada entera, pero un espacio bastante importante.
Pero muy puntual. No es como ABC, que sigue de vez en cuando manteniendo esas portadas taurinas. El Mundo, hombre, estamos hablando de un periódico que también procura tener esa sección, igual que la razón tiene su sección taurina, pero luego hay periódicos gratuitos que tenían un apartadito para toros, que escribía alguien de por ahí, alguien a lo mejor que estaba haciendo los cursos de periodismo taurino, lo han quitado directamente. ¿Cómo se obliga a un director de un periódico a que haya una sección de toros? Si no
pero,
quiere, pues no
y escucha, Julián, yo creo que no es solamente... Es que vienen tiempos peores, de verdad. Yo me fastidia mucho tener que hacer de Cassandra en esto, y de agorera muchas veces, pero es que es verdad. Y con esto de, bueno, con lo que llamamos, ¿no?, el Ministerio de la Verdad y tal, hasta qué punto ya nos van a decir de lo que podemos o no podemos hablar, que ya lo están haciendo en lo que es suyo, pero tranquilo que en más cosas lo harán, prohibir
bueno,
incluso...
Y luego hay otro problema, mejor, Elia.
Hay algunos canales online que no permiten tampoco, pues
eso
porque
es,
se supone...
Eso ahí es, donde quería ir yo, que la última semana, bueno, es algo que viene pasando desde hace ya tiempo, pero se ha agudizado en la última semana, sobre todo con la plataforma Vimeo, que para quien no lo conozca es una de las dos principales, coincidiendo con YouTube, de ver vídeos online, ¿no? De manera sobre todo gratuita. Pues ha habido censura, ¿no? Se ha censurado todo contenido de corte taurino por supuestamente herir la sensibilidad de la gente, por lo que sea, ¿no? Y eso es una batalla muy muy importante, porque si ya desaparecen los toros, ya desaparecieron los toros de la televisión, ¿no? Nuestro último reducto libre, que era Internet, Eso ya es importantísimo que se dé la batalla ahí, porque si ya no se pueden ver vídeos de faena, no se pueden ver nada hoy en día, que es todo tan audiovisual, se pierde todo. Las redes sociales, las famosas redes sociales, muchas veces tú entras para ver algún perfil o algo y te sale ese contenido, está protegido por no sé qué, entonces tienes que acceder, dar tu consentimiento, que eres mayor de edad, que quieres ver eso, y al final es para ver a lo mejor a un torero dando un natural o poniendo una
banderilla. Sí, sí, poco menos parece que estás viendo
un asesinato. Pues bueno, yo qué sé, el momento que entra a matar, que podría ser, ¿no? O lo más sangriento. No, es simplemente eso, porque a lo mejor hay un poco de sangre del toro, de haber sido picado, lo que sea. El problema es ese, ¿no? Y se está viendo, y ha habido mucha denuncia en los últimos, pues los principales portales, Mundo Toro, Cultoro, Aplauso, les han cerrado las cuentas de Vimeo. Ya pasó con YouTube. Y ahora le están haciendo con Vimeo, ¿sabes? Ese es el problema, ¿no? Que ¿cómo te defiende ante eso? Porque ya no es solo que está hablando de un... Es que está hablando de un ente, una empresa que es extranjera, y que eso, como tú le vas y le dices, oye, mira, señor presidente de Vimeo, oye, que es que esto es una actividad legal en España, que es cultural, no. Aquí hay maltrato animal o un supuesto violación de las convenciones del niño, lo que sea, y fuera. Y ahí hay un problema muy grave, muy, muy, muy importante, y que el sector debería tener al menos una idea de hacer algo o buscar una alternativa y decir, oye, mira, hay otro canal de estos que se puede hacer o... No lo sé.
Sí, lo que pasa es que, Javi, hacer un canal de esos, por lo visto, cuesta una mil millonada. O sea, hacer un canal privado y no acogerte a los grandes canales que ya están funcionando, parece ser que cuesta una mil millonada. Pero estábamos hablando
de... Pero tú crees que verdaderamente...
¿Tú te acuerdas, Elia, del discurso que hizo Andrés Amorós en Cataluña, en el Parlamento, comparado con lo del Anselmi aquel? Sí. ¿Que dónde está el Anselmi? Sí. Anselmi hizo su papel, cobró lo que tenía que cobrar.
No, él sigue por ahí. No,
sí,
sigue
pero por ahí, bueno, por culo, sí, pero ya no es lo mismo. Ya no está en primera línea, ya no está en el Parlamento catalán, ya no está en el Parlamento andaluz, no está en ningún parlamento. Él sigue haciendo y dando su guerra, porque entre otras cosas vive de eso, claro.
Pero tú crees que, insisto, ¿tú crees que Vimeo o cualquier otra plataforma, que ya estamos en el ámbito de lo privado, ahí no podemos entrar ni salir, ya está, pero es un poco, no, nos da percepción de lo que puede venir en un futuro, ¿no? Pero ¿tú crees que prohibirían esas imágenes o pondrían tanto filtro si los toros atrajeran publicidad o anunciantes?
Es que posiblemente lo que se haría es una campaña contra esa publicidad y esos anunciantes.
Depende. Es que ya partimos de eso, ¿no? Del miedo de si nosotros mismos nos vamos a acongojar, pues es que tampoco lo entiendo. Yo creo que a Nautalia no le han pegado fuego a ninguna de sus sedes, ¿no? ¿O sí?
Bueno, pero estamos hablando, quiero decir, yo, para que un medio una plataforma esta le interese o no le interese retirarlo, tienes que tener un volumen de publicidad de grandísimas multinacionales, no de una empresa nacional, que al fin y al cabo, pues bueno
depende,
a nivel español.
Pero me estáis entendiendo lo que quiero decir, o sea, que en eso estamos desprotegidos totalmente.
La publicidad, obviamente, que en su día tú habrás visto fotografías de todas las plazas con publicidad en las barreras, incluso en lo alto, en Barcelona había publicidad en la plaza del Puerto de Santa María, y
en muchas plazas había
los típicos
vallas de publicidad arriba y abajo.
Sí, sí. Pero eso solucionaría el problema, por decir así, puntual de cada plaza. Es decir, cada plaza podría sobrevivir en base a esa publicidad que le entra. Ahora mismo se sigue haciendo publicidad, los carteles, la cartelería que se pega en las paredes. Eso abajo pues lleva su parte de publicidad. Y como tú dices, no se ha quemado ninguna carnicería de las que se anuncia en su pueblo.
Pero seguramente, Julián...
Las fiestas. Pero sí que hay una presión muy fuerte, porque está muy bien pagada de los grupos que lo manejan. De hecho, hay grandes cadenas de hoteles que no digo yo que no admitan a los toreros. pero que ponen pegas y siempre hay algún hotel que hace una deferencia y se van los toreros a ese hotel porque tiene una deferencia con ellos, pero otros directamente pues no solo no tienen deferencia, sino que ponen todas las pegas posibles para que no vayan. Hay marcas de automóviles que la propia marca en la sede central pues ha dicho que si se puede no relacionar con el toreo, mejor. Y a lo mejor todos los toreros tienen un coche de esa marca y van con él y salen en las fotos, pero no es lo mismo que el torero conduzca cierto coche que la marca se signifique patrocinando o figurando en los carteles o en algún sitio. Es un tema muy complicado, pero todo proviene de que ahora mismo pues bueno, las nuevas generaciones se las está dando de comer un tipo de menú que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, ahora mismo lo que decía del pollo, ahora mismo si todavía las abuelas en los pueblos siguen teniendo su patio y tienen sus cabritas para que den de leche y su oveja y su cerdito, pero el cerdito llega a la Navidad y hay que matarle, y las gallinas pues están para poner huevos, pero de vez en cuando pues hay que matar un gallo para comer. Si a cualquier chaval o chaval ahora mismo de Madrid, de cualquier ciudad, que no ha pisado el campo en su vida, que no sabe lo que es, que se lo encuentra en el plato, y bueno, y como se lo encuentra en el plato, se lo come. Tú le dices, ayuda a la abuela, que tiene que matar un pollo para comer, pues lo mismo luego tiene que estar de psicólogo 10 años, o se cae redondo allí en el momento, o redonda. ¿Por qué? Pues porque hemos perdido esa realidad cotidiana que había antes de ir. Antes las vacaciones se iba al pueblo, a ayudar a los abuelos. El abuelo que era agricultor, pues se iba con la mula, pues le ayudaba a su abuelo, y le subían la mula. Eso se ha perdido. Ahora mismo las vacaciones son con la PlayStation. Y por otro lado, mucho legislar en contra de que los menores no vayan a los toros, pero las películas que se siguen vendiendo para las maquinitas con las que juegan niños,
y la entrada al cine, que a mí me sorprende la entrada al cine. Yo estoy harta de ir al cine, ver película no recomendada para menores de 18, y hombre, yo no soy de la opinión que tenga que ponerse allí nadie cogiendo el carnet, por supuesto que no, como el liberal que soy, que hagan lo que les dé la gana, pero los padres entran con los chavales, pero chavales de 6 años, a ver la peli de mayores de 18 años, que yo me alucina, digo, bueno, por no perdérselo ellos, pues allá que van con los niños, ¿no? Porque hoy en día como hay que hacerlo todo y hay que... oye, no, y con los toros sí, ¿no? Con los toros es que tampoco...
Claro, depende cómo te lo quieran vender, esa es la respuesta de los papás. Hombre, es que tienen que ver de todo para que luego sepan discernir y sepan elegir. Ah, pero a los toros no les puedes llevar para que no elijan luego, ¿no?
Bueno, un último comentario, Javi, que quiero que Julián nos hable de la historia de Nacional, sí. Primero, venga.
Pues mira, lo que ha dicho Julián de la publicidad y todo eso, si te fijas siempre, es publicidad local, muy muy local. Y no suele ser porque a lo mejor anuncian un concesionario, no porque la marca X se anuncie, sino que se anuncia el concesionario del pueblo o de la ciudad. Eso permite pues que se cubran algunos gastos, a lo mejor mínimos. Quiero decir, que esa publicidad que entra, yo creo que es, no sé si cero o no, evidentemente, pero es muy poco, ¿no? Es muy poco lo que eso reporta luego al empresario. A lo mejor eso sirve para cubrir costes. Y luego, aparte, el problema son que las grandes multinacionales no están ahí. Tú vas a ver, a lo mejor, a Roca Rey ahí anunciándose una nueva tarjeta del Santander.
Javi, pues entonces, es que parece que cuando hablo no me queréis entender, es que es a lo que voy, no al menudeo.
Claro,
o sea,
las grandes multinacionales. Pues y lo que refiero, y en ese sentido hay un caso que es flagrante. Es que,
mira, cuando Cayetano empezó a anunciar perfumes, la mayoría de los taurinos lo ponían verde.
Pero aparte de eso, Elia, o sea,
no, ni aparte ni después, es que no, hombre.
Estoy hablando de las grandes multinacionales, que hay un canal que da toro en la televisión Movistar y no se anuncia, y no se anuncia, y no hay anuncio. Y tú ves los anuncios de antes, de hace 10 años, que no estoy yendo tan lejos, y veía anuncios de la feria de San Isidro...
No sé qué departamento comercial... Claro, no sé qué departamento comercial tienen, pero en función de tus oyentes, en función de... Claro, o sea, bueno, pues si es que al final también hay que hacérselo mirar, y lo digo yo también desde aquí, pues lo peleas, no lo peleas, en fin...
Es que tú ves, por ejemplo, tenemos todo el fútbol, tenemos las series, los mejores carreras de las motos y no sé qué... Es que no lo dicen, es que ni siquiera...
No dicen, ni tenemos los toros,
Es que no sale ni una imagen, quiero decir... ahí es donde está el problema. Estamos hablando de la principal multinacional o la segunda multinacional española. De España, ¿sabes? No de Wisconsin, como están ahora con las elecciones, sino de España, ¿sabes? Y ese es el problema, que es que han mirado de lado porque hay un movimiento de que se han infiltrado todas estas ideas en las grandes multinacionales y nos quieren eliminar, ¿sabes? Somos un objetivo.
Totalmente. Bueno, Julián, me contabas una historia, digo, vamos a recuperar cuando hablábamos de toreros, ¿no? Toreros antiguos, historias interesantes. Y oye, una un poco espeluznante. Yo he dicho Nacional primero y no, creo que es segundo.
Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, hablábamos antes de Tinín, y Tinín se hace torero pues cuando a su hermano le tienen que amputar la pierna, ¿no? Pues en este caso pasa un poco, son dos hermanos, los nacionales, por decir así, el apodo de Nacional, lo llevaron dos hermanos, Ricardo Anjo, que fue el mayor, nació en Calatayud, los dos eran maños, y primero fue de banderillero, pues con las cuadrillas que se hacían de chavalillos de la zona. Llegó a banderillar en Madrid en los años donde dominaba Gallito, Belmonte y todavía el último año de Bombita, en 1913, y la verdad es que quedó muy bien y el público pues parecía que le apoyaba. Estoy hablando de Ricardo Anjo, Nacional primero, ¿no? Luego ya era un torero considerado como completo. Se presentó en Madrid y cayó muy bien, llegó a torear en las plazas más importantes, la alternativa la tomó en Madrid, precisamente con Rodolfo Gaona y Paco Madrid, llegó a torear pues 22, 28 corridas alrededor de 30 siempre, ¿no? Y incluso en 1922 pues una de las primeras orejas que se dieron en la plaza pues fue a Ricardo Anjo Nacional, que se la cortó un toro de Antonio Pérez. Pero luego fue cogido en el año 1926 por un toro de aquella época de Manuel García Leas. Y ya, pues, igual que pasó con Tinín, que la pérdida de la pierna, pues, claro, lógicamente se tiene que retirar de los toros, pues este, después de aquella acogida, pues fue decayendo su cartel. Y bueno, y aparece su hermano, Juan Anjo Nacional II, que era de, si uno era de Calatayud, el otro de Alhama de Aragón, uh-huh. Bueno, muy, muy cerquita, ¿no? Este empezó de dependiente de comercio y lo dejó, pues, para seguir el ejemplo de su hermano, ¿no? Cuando ya el hermano pues empezaba a brujulear y a tener cierto cartel, pues la envidia sana de decir, bueno, y yo por qué no, ¿no? Sí que es verdad que luego pues se encerró con seis novillos en un pueblecito muy cerca de aquí de Toledo, en Olías del Rey, y además lo hizo con dos picadores y dos banderilleros nada más. Luego vino a Vistalegre, triunfó en el año 19. Decían, así como su hermano tuvo muy buen cartel en Madrid, decían que era un poquito basto, que sus formas eran violentas, es decir, que era, pero luego muy temerario, eso sí. Y la alternativa la tomó en Oviedo y la llegó a confirmar en el año 21 a Madrid. Y lo que sí es que ese valor, lo que sí le hizo pues fue ganarse el fervor del público, pero siempre considerarlo un torero un poquito basto. Hizo viajes a México, triunfó allí también, y luego llega pues el día ese de esa fatídica tarde, el 4 de octubre de 1925, en la Plaza de Soria. Y yo te decía, Elia, que había un cante de nuevo Mester de Juglaría, que dice: en la capital de Soria se encontraba Nacional esperando que llegaran las corridas del Pilar.
Sí.
Bueno, pues Juan Anjo estaba de espectador. Hubo ciertos espectadores también que se metieron con algunos de los toreros, pues algunos improperios, de estas cosas que yo digo algunas veces: ¿cómo puedes insultar a un torero sin saber que el que tienes al lado o detrás pues es de su familia o amigo?
Efectivamente. Y ahí me pasó una vez yendo a ver al Cid y el de arriba era el hermano. Digo, anda, que se me da por decir.
O sea, sí. Mira que eres malo. Bueno, si hubieras dicho eso, pues a lo mejor te hubiera dicho: usted es que no le sabe, no sabe de tauromaquia. Pero bueno, pues Juan Anjo lo que hizo fue salir en defensa del compañero. Le estaban insultando. Bueno, allí se formó una trifulca. Dentro de la algarabía, a Nacional le pegaron un botellazo. Se llevaron detenidos a unos pocos, me imagino que del botellazo, pues sangraría, pese a todo lo que pasaba siempre en los pueblos. Siempre era más fácil, en este caso era Soria, pero bueno, siempre es más fácil decirle al vecino: anda, vete y no lo hagas más. Y al pobre Nacional, que no le conocían, porque no estaba en condiciones ni de decir quién era ni demás, pues le mantuvieron en la cárcel hasta que, bueno, pues llegó un momento en que se encontró tan mal, que ya tuvieron que avisar a los médicos y falleció en la misma.
Pues seguramente, claro, el propio botellazo tendría una contusión muy fuerte y, claro, moriría a causa de eso, un derrame, seguramente algo de eso, sí.
Así que...
Vaya historia.
Hay muchas historias trágicas en el mundo de los toros, como de ahí el valor que tiene, ¿no? Que tiene ponerse delante de un toro. Lo que pasa es que todo eso, que en su día la expectación que creaba el torero ídolo de que pasaba por la calle y todo el mundo se paraba, yo he visto parar en un coche, en un semáforo, a un matador de toros y arremolinarse la gente. Era de los famosos, pues Camino, Viti, y arremolinarse la gente. Y alrededor, ¡ah, fulanito! Bueno, ahora pasarían desapercibidos casi todos, porque como no salen en televisión, a menos que sean por algún motivo, casi siempre extrataurino, pues no se les conoce, ¿no? Pero ese es el cambio que ha dado, que ha ido dando España poco a poco, y decimos que no hay política de por medio. Sí hay política, porque al final todo es lo que quieren los
políticos. Todo es política, y claro, lo que no es política... Espera, Julián, que si no ya se me va a acabar el tiempo. Lo que no es política, no sé si la tecnología o las líneas telefónicas son cosa también de la política, pero me reitero, teníamos entrevista cerrada con Anoet, no nos han atendido, teníamos entrevista cerrada con la Fundación, tampoco nos han atendido, y teníamos de nuevo entrevista con la Unión de Picadores y Banderilleros, tampoco nos han atendido. Hemos intentado hacer esas llamadas. Si por un casual pues les ha pasado cualquier cosa o tal, yo volveré a decirlo, pero también de parte, o sea, para que mis oyentes lo sepan, bueno, pues que quede dicho por delante que la intención nuestra era contrastar las opiniones de los diferentes estamentos que están...
De los afectados.
Y, oye, pues se han visto frustradas mis intenciones.
Elia, ¿me da un minuto?
Sí, claro.
Sí, nada, yo quería decir que ayer se confirmó la final, bueno, fue la final de las novilladas sin picadores de Castilla y León.
De Castilla y León, sí.
Y el novillero Ismael Martín, de la Escuela de Salamanca, que ya llegó a la semifinal en las novilladas de Andalucía, que venía de como invitado, pues ha sido el ganador, y además fue un buen corte de torero, y la verdad que... Estoy encantado, ¿no? Viendo estos chavales que vienen con tantas ganas.
Hay cantera.
Que hay cantera. Que
pues ojalá tenga piedra que picar, porque si no,
Si no nos fastidian mucho, los vamos a tener una buena jornada de toreros en los próximos años.
Bueno, pues nada, Julián, nos vamos a ir despidiendo y nada, volvemos la semana que viene. De todas formas, bueno, supongo que acontecerán más informaciones sobre todo esto, sobre lo que esté haciendo la Fundación o Anoet, pero insisto, el problema es de todos y siempre ha habido una desunión muy grande. En fin, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias
Segoviana.
Por esa, gracias, Segoviana. Yo nunca he sabido, porque dicen de Segovia ni la burra ni la novia, es feo esto,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, si quieres te lo remato yo, y a poder ser, ni la mujer.
Madre mía, pues oye, la tuya es segoviana.
No, la mía es soriana, pero
es soriana.
Vamos, al fin y al cabo sí, pero bueno, eso debía de ser cuando Segovia, sus fronteras llegaban hasta las tierras del Salto Reino, casi hasta Jaén.
Ya.
Entonces, a lo mejor por eso se decía, ¿no?
Pues puede ser, no lo sé. Tú ya sabes que para mí Madrid es un pueblo de Segovia, o sea que bueno, en cualquier caso.
Muy bien dicho.
Un fuerte abrazo, Julián Agulla.
Un abrazo.
Javi Romero, Córdoba, yo tengo la sangre paterna de Córdoba, o sea que eso me puede también. Pero bueno, un fuerte abrazo
y
rézale al Cristo de los Faroles. Anda, qué falta. Falta nos hace un fuerte
abrazo.
Necesitamos
una ayuda divina. Rafael,
venga, David López en el control. Ala, cerramos ya y nos vamos a dormir. Que pasen buena noche. Adiós.
es Toros, con Elia Rodríguez.